Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 12 y 37 de un jueves 23 de enero del 2025, un día poco habitual para hacer el programa, pero hoy merecía la pena porque tenemos un invitado de lujo que va a participar en nuestro ¿Quién vive? Y la primera pregunta, así sin más, es ¿quién vive?
Yo creo que tengo que decir que vive todo aquello que la física intenta de explicar.
Bueno, pues tenemos aquí a Luis Ábalo Rodríguez, ¿no? Que uh-huh. Siempre decimos Luis Ábalo, pero ese Rodríguez de tu madre también tenemos que decir, porque tu padre y tu madre venían aquí a traeros al cole, ¿no? Desde que eres pequeños hasta que terminaste el bachillerato, tu hermana Inés y tú, ¿no? Y estás hoy aquí porque has venido de Berlín, que es donde estás últimamente, ¿no? Porque estás haciendo el doctorado en Berlín, estás trabajando en Berlín, porque hiciste la carrera de físicas y estás ahora vinculado a la astrofísica, ¿no? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo exactamente?
Pues estoy haciendo dos cosas a la vez. Normalmente son dos cosas que la gente hace por separado, pero me ofrecieron la oportunidad, la tomé, y no sé si es buena o mala decisión, pero aquí estoy. Estoy haciendo el doctorado en físicas, haciendo cosas de astrofísica y cosas de instrumentación de rayos X, a la vez que estoy trabajando a tiempo parcial para dentro de la industria espacial. En concreto, mi trabajo es como analista de datos y desarrollador de software en un proyecto de desarrollos de los espejos de un telescopio que se llama New Athena, Nueva Atena, que es la siguiente misión de la Agencia Espacial Europea que va a lanzar en la década de los 30, o sea, dentro de poquito.
Porque todo lo aeroespacial vuelve a estar de moda, ¿no? No sé si por Elon Musk, ¿no? Y sus proyectos de irse a Marte o algo así, ¿no? Pero se empieza otra vez a hablar. Una época a lo mejor que se decían pocas cosas y tal, pero bueno, ahora como hay métodos de observación nuevos, ¿no? Para poder tomar datos y para poder establecer hipótesis y ver cómo funcionan las cosas, yo creo que hay mucha investigación, por no hablar, que luego hablaremos de la materia oscura y energía oscura, ¿no? Pero está otra vez de moda, ¿no? ¿No?
Bueno, yo creo que el esfuerzo siempre ha estado ahí, pero también es como todo, quien tenga mejor manager lo que consigue llegar a más gente. A mí personalmente me gusta más hablar de Europa y dejar tanto de buscar referencias americanas. Por ejemplo, yo siempre, y me duele muchísimo, explicar qué es la ESA, la Agencia Espacial Europea, teniendo que decir que es la NASA europea. Uh-huh. Entonces creo que en Europa estamos haciendo las cosas muy bien a nivel de carrera espacial y desarrollo tecnológico, y creo que tenemos que mejorar en el marketing para ver todo el desarrollo tecnológico que estamos haciendo, porque como tú dices, creo que está de moda y estamos dando pasos agigantados.
Hay que decir que la física, la base de la física, está en Europa, ¿no? Los sí. grandes físicos en todos los ámbitos, aunque alguno luego a lo mejor emigrara por razones diversas a Estados Unidos, pero la fundamentación de la física actual está en el centro de Europa.
Claro, Europa es la cuna de muchas cosas que tenemos hoy en día, y por eso reivindicación a sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo en Europa.
Y bueno, es una suerte que hayas venido al cole, como siempre. Ya es verdad que hace dos años o tres hicimos otro programa cuando empezabas con este proyecto. A mí me encanta que vengas al cole, me encanta ver a los físicos cómo os va y además os veo contentos, satisfechos, os veo muy entusiasmados con lo que hacéis, que eso es clave. Y además así se lo has contado a los chicos de cuarto de la ESO, que has estado con ellos hablando, ¿no? Y que además luego te han ido a preguntar de manera personal, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? No sé, ha sido muy interesante lo que les has dicho, la verdad. Un poco tu trayectoria vital. Y ese, una de las cosas que me ha llamado mucha atención es, bueno, tampoco os agobiéis tanto, ¿no? Porque hay tiempo para decidir, hay tiempo para equivocarse, hay tiempo para llegar a donde quieres, aunque tengas que dar una pequeñita vuelta, ¿no?
Claro, yo creo que somos víctimas de un sistema, porque vivimos en una sociedad formada y estructurada que tiene normas, y muchas veces nos dejamos guiar por las normas que nos exigen determinados objetivos. Entonces lo importante es no cegarse con ese sistema y entender que es una cosa impuesta por nosotros mismos, o no por nosotros mismos, pero por el sistema que formamos parte. Entonces, dejando de hablar tanto en abstracto, o sea, el tema de la selectividad a los chicos que están teniendo que pasar y conseguir una nota, si necesitan un 11,5 y tienen un 11,4, ¿qué pasa? ¿No pueden llegar a estudiar su carrera? Por supuesto que pueden, pero es que ahora nos creemos que solo hay un camino, pero para llegar a cualquier sitio hay 700 caminos, o infinitos, me aventuraría a decir. Entonces, digamos que el aprendizaje hasta los 18 creo que también tiene que ser el esforzar por transmitir que existen más realidades aparte de la que uno experimenta.
Claro, porque tú, un chico de barrio, de Carabanchel, vinculado al barrio por el deporte, por el baloncesto, ¿no? Has estado aquí toda tu vida. De repente, hoy me cuentas que el año pasado cogiste más de 30 aviones y no sé cuántos trenes, ¿no? Es decir, que no hace más que moverte por Europa, por el mundo. Como algo, además, así se lo has comentado a los alumnos de segundo bachillerato, como algo fácil, ¿no? Es decir, bueno, estoy a 3 horas de avión de mi casa, es como si estuviera en mi casa. O sea, no tengo ahí sensación de desarraigo, porque enseguida puedo llegar al lugar donde he vivido, ¿no?
Claro, y es como en física lo que llamamos, digamos, el universo observable, ¿no? Que no voy a entrar en detalles, pero es lo que nosotros somos capaces de percibir por el mero hecho de que la información viaja a una velocidad finita, que es la velocidad de la luz. Bueno, pues en nuestro caso es España, salir de España, claro, irte a Alemania, estar lejísimos, claro, porque no has ampliado esa realidad, ¿sabes? Pero cuando experimentas que estar en Alemania, luego vienes en una cuestión de un día para otro, si incluso lo necesitas, te das cuenta que el mundo es pequeño si lo relativizas. Entonces tienes que explorar, experimentar, vivir, estar todo el rato fuera de la zona de confort. Creo que es fundamental para descubrirte a ti mismo y realmente ser feliz, porque a lo mejor eres feliz con la realidad que tienes, pero porque no has experimentado otra realidad. Por eso insisto en que si no te da la nota para algo, para los de selectividad, hay muchos más caminos. Tienes que relativizar, porque a lo mejor el camino que estás viendo ahora no es el que te hace feliz.
Hay algo también de todos para bien. Es un lema que también siento. Hay cosas que son muy difíciles de aceptar o de vivir de esa manera, pero en general en la vida todo es para bien. Al final, bueno, si tienes intuición y te haces caso y no te lamentas de lo que te pasa, sino que, bueno, pues aceptas lo que hay y vas siguiendo ese camino, al final pues consigues lo que quieres, seguramente, ¿no?
Yo creo, sí, estoy muy de acuerdo en esa frase. Yo la complementaría con otra, que es no eres lo que te pasa, sino lo que haces con las cosas que te pasan. Y creo que no hay más verdad que esa, que ante una misma circunstancia es totalmente, bueno, totalmente dentro de qué circunstancia, porque hay circunstancias malas por definición, sí, y no pueden ser buenas. Pero es tu actitud la que determina qué es lo que te va a pasar después, ante una circunstancia que a lo mejor no sea la mejor. Depende de cómo decidas enfrentarte a ella. Así que sí, yo creo que estoy de acuerdo, sí.
Bueno, y ahora que estamos dos físicos aquí, podemos decir lo que nos dé la gana, porque somos físicos. Exacto. Y no nos vamos a replicar. Tenemos a Edu, que sonríe al otro lado de cristal, y te hablo estos que van a decir. Pero bueno, yo hemos comentado en clase, y yo lo digo también muchas veces, que la física es una disciplina. Yo no hablo de la materia, de los exámenes, no hablo de eso. Hablo de la disciplina de la física. Es algo que te ayuda a pensar, algo que te ayuda a descubrir, a tener curiosidad, a plantearte de dónde vienen las cosas, cómo pueden evolucionar. ¿Tú no crees que es algo que todo el mundo necesitaría?
Claro, la física, porque nos encanta etiquetar las cosas, porque las necesitamos para referirnos a ellas, pero la física es ser curioso. La cuestión es que la realidad es compleja Y entonces la el entender, el ser curioso, lleva a que necesitas muchas herramientas para entender esa realidad. Y por eso la física es compleja. Pero yo creo que la física es entender por qué percibimos la luz y por qué las cosas tienen colores, por ejemplo, que es evidente, ¿no? En plan, una persona mejor dice, pues porque siempre han tenido colores. Ya, pero ¿por qué hay dos colores diferentes, por ejemplo? Preguntas tan triviales, pero es lo que estudia la física. Y hay una explicación a todo, todo lo que puedas pensar.
Pues es que en mi elección de física en su momento tiene que ver justamente lo que dices. Me acuerdo un trayecto que hice en autobús desde mi barrio, creo que hasta Goya, por ahí. Iba yo solo y iba fijándome en las cosas y planteándome por qué eran así, por qué las puertas se abrían de esa manera, por qué la luz del sol entraba de esa manera o se refractaba. Es decir, empecé a observar, fue como un momento de iluminación. Digo, joder, quiero saber la respuesta de estas cosas. Y eso me llevó al final a elegir física, justo lo que dices.
¿Verdad?
Sí.
Sí, a mí también, o sea, fue un poco todo el ser curioso, pero en la carrera me di cuenta de la importancia de la luz. Incluso cuando quitas la luz, dices, la luz es nace en la más absoluta oscuridad. Perfecto. ¿Qué es la más absoluta oscuridad? Siempre hay una pregunta que te puedes hacer, entonces es maravilloso porque al final te das cuenta que no sabes nada,
claro.
¿No? Y ya lo han dicho filósofos antaño, ¿no? Pero es verdad, te das cuenta que cuanto más sabes, más lejos estás de tener conocimiento completo de toda la realidad.
Bueno. Es curioso esto que me dices porque ayer vinieron tres alumnas de primer bachillerato para que les tutorizara el trabajo que tienen que hacer para subir nota final de curso. Cada una había elegido algo diferente vinculado con la física y una con la física de la biología, ¿no? Entonces me hablaba de especies marinas en concreto que emiten luz y si se podía de alguna manera observar cómo lo hacen, si eso se podría reproducir para tener emisiones de luz orgánicas y tal. Yo lo que le dije precisamente es, digo, una cosa que puedes pensar es no centrarte solo en el espectro visible, porque hay mucha más luz fuera de lo que vemos, ¿no? De hecho, Luis, tú trabajas con rayos X y ahora te preguntaré sobre ello, ¿no? Mira, a ver, ¿qué otro tipo de emisiones, los cuerpos calientes, emitimos en infrarrojos y las ondas de luz, de la radio, de la televisión, las ultravioletas? Es decir, bueno, o sea, fíjate por qué se emiten un tipo de luces u otras y qué organismos las hacen. Es decir, hay mucho campo, ¿no? para verlo, ¿no? Y tú en concreto además estás trabajando con rayos X, ¿no?
Sí, estoy trabajando con ondas muy energéticas que tienen mucha energía y bueno, o sea, al final todo tiene mucha lógica porque nosotros estamos acostumbrados a la luz visible. ¿Por qué? Porque tenemos detectores en el rango del visible, pero podemos tener detectores en otros rangos. Entonces no tenemos detectores de rayos X, por eso necesitamos instrumentos y tecnología. En concreto yo trabajo con rayos X, como tú has dicho, que básicamente la luz necesita rebotar para que llegue a los detectores. Entonces la luz de los rayos X es tan chiquitita que atraviesa, por ejemplo, nuestra piel, pero los átomos que hay en los huesos son suficientemente pequeños como para que reboten. Y por eso, si nos miramos la mano, podemos ver en el visible con nuestros detectores una forma de la mano, pero si hacemos una foto con rayos X, vemos la misma mano, pero es una realidad diferente, porque la observamos en otra energía, ¿no? En otra frecuencia de onda. Entonces sí, o sea, ahora en la ciencia hay muchos estudios y hay una corriente muy fuerte por esta, en inglés se dice multi-wavelength, que es estudiar el mismo objeto con diferentes energías para ver qué aprendemos. Porque hay, por ejemplo, en astrofísica, formaciones, cúmulos, polvo, en galaxias que solo vemos en una determinada longitud de onda. Y si observamos invisible, no vemos ese polvo, pero vemos otra cosa que no vemos cuando observamos con rayos X, por ejemplo. Entonces, solo cuando observamos con todos los detectores posibles para detectar todas las longitudes de onda, nos damos cuenta de lo que tenemos delante de nosotros, que es mucho más complejo.
Con esto quiere decir que la realidad que vemos todos los días, ¿no? con el espectro de luz al que podemos acceder y con el espectro de frecuencias auditivas que podemos escuchar, no es estrictamente la realidad, ¿no? A veces este sesgo que tenemos no lo reconocemos y pensamos que lo que vemos es todo lo que es, cuando nos estamos perdiendo un porcentaje enorme de la realidad, ¿no?
Claro, al final estamos, el conocimiento que tiene la mayoría de la gente está sesgado por la capacidad que tiene para detectar información. Si nosotros podemos, imagínate la realidad tal y como la vivimos, pero somos capaces de detectar en el infrarrojo. La realidad sería distinta.
Claro.
Ese experimento, por ejemplo, es muy interesante. Algunos teléfonos móviles o la típica cámara digital compacta tiene filtro infrarrojo que se puede quitar. Entonces, para ampliar un poco lo que tus ojos pueden ver o no, puedes quitarle ese filtro de infrarrojos a una cámara compacta convencional y ves la realidad con el invisible más el infrarrojo. Entonces te das cuenta que ves más cosas. Y llegas a la conclusión de que sin, es más pequeño el rango con el que observas, menos información recibes, más pequeña es tu realidad. Entonces, al final, es como todo, volvemos a lo mismo, es relativizar.
Claro, pero ¿tú crees que esta realidad ampliada será accesible alguna vez a los seres humanos? Es decir, ¿la tecnología nos va a hacer, mediante el método que sea, ¿no?, mediante el dispositivo que sea, captar más? Y si es así, ¿crees que eso va a ser bueno para el ser humano o innecesario?
No, es necesario. Es como la ciencia siempre es necesaria. Y la respuesta a esa pregunta es que cuanto más avance la ciencia, más vamos a aprender. Y al final, en muchas cosas, tenemos, digamos, beneficios colaterales. Es decir, si invertimos un billón o dos billones en desarrollar un telescopio que observa en rayos X para estudiar agujeros negros, dices, vale, pero hay que curar el cáncer. Entonces no nos sirven los agujeros negros muy bien, ¿vale? Pero resulta que la óptica desarrollada para reflejar los rayos X y ver los telescopios es la misma que podemos utilizar para diagnosticar cáncer y curarlo con rayos X a nivel clínico. Entonces digamos que cualquier inversión en tecnología es un avance para la ciencia y un avance para la humanidad.
Claro, porque mirar las estrellas lejanas, como has hecho en el paper, ¿no?, que has publicado, que ahora nos lo dices también, una estrella de neutrones muy lejos. Primero vemos el pasado, ¿no?, porque claro, vemos la luz que nos llega, esa estrella a lo mejor ni siquiera existe ya, o a lo mejor no existe en las mismas condiciones que la estás observando, ¿no? Pero lo que somos capaces de simular de lo que está pasando, nos da mucha información, ¿no?, de qué está hecho el universo, cómo hemos llegado a ser lo que somos, cómo puede evolucionar, cómo podemos utilizar ese recurso para otras cosas, ¿no? Tu paper va sobre una estrella de neutrones, ¿no?, que está a cuántos años luz de nosotros.
Está suficientemente cercana para que sea bastante brillante en el cielo, pero en realidad estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros.
Años luz, más de cuatro años luz, que está Fa Centauro, más todavía será.
O sea, los astrofísicos medimos cosas en unidades raras, ¿no? Entonces está en kiloparsecs. Entonces es pues muy lejos, ¿vale? Pero lo suficientemente cerca en comparación con otros objetos. Para mi grupo de colaboradores de astrofísica siempre nos reímos porque estamos obsesionados con esta fuente, se llama Vela X1, y para nosotros existe la Tierra, existe la Luna y el Sol y existe Vela X1, no existe nada más.
ni los planetas, ni los satélites de los planetas.
Solo nada. Vela X1. Y nada, es un sistema binario. Entonces es una interacción, es como un baile entre dos estrellas. Hay distinta, o sea, puedes estudiar la vida de la interacción de dos estrellas. Entonces, este par de amigas está en un momento de la vida en la que una está muerta, que se llama estrella de neutrones, y la otra está viva y tiene muchísima masa y es supermasiva. Entonces, una orbita alrededor de la otra y la que está viva tiene materia, que está todo el rato en reacciones de fusión, y toda esa materia, la amiga que está muerta la utiliza mediante acreción, le llega a la estrella de neutrones, y entonces se produce ahí una interacción que emiten diferentes longitudes de onda. Y nosotros estudiamos esa luz que nos llega, esos fotones cargados de información. Entonces, a partir de los fotones, a partir de estudiar espectros, que ya nos metemos en términos más técnicos, podemos ver la imagen y recomponer qué está pasando. Es decir, nosotros no podemos ver con nuestros ojos esa materia que va hacia la estrella de neutrones, pero podemos reconstruirla a través de los fotones que están cargados de información. Un ejemplo más cercano es, por ejemplo, si construimos el típico espectrómetro con un CD, que eso es fácil de hacer en casa, y vemos el arco iris. El arco iris lo vemos cuando lo recibimos del sol, porque el sol pasa a través de la atmósfera y tal, y hay unos componentes químicos. Pero si con el espectrómetro casero observamos una bombilla que tiene una determinada composición química que es diferente a la bombilla B, el arco iris que vamos a ver va a ser diferente, porque tiene un espectro diferente. El espectro son los fotones que nos llegan y están cargados de información. Y es lo que hacemos los astrofísicos. Cogemos un fotón y lo estudiamos, lo abrimos y descomponemos toda la información que tiene y tratamos de entenderla. Es un poco complejo, pero bueno, esa es la idea.
Habrá quien diga, bueno, ¿y para qué quiero yo saber eso?
Claro, no tienes que saber eso para, por ejemplo, si tu día a día es no implica agujeros negros, que es lo más probable, claro. Pero si te pones a extrapolar con para qué necesitas la ciencia en mi día a día, no necesitas nada más que lo que necesitas en tu realidad. Si necesitas coger el bus, ir a, yo qué sé, dar clase de danza y luego volver, no necesitas muchísimas cosas a nivel científico. Pero eso no significa que no sean importantes, porque ¿cuál es el objetivo a nivel de sociedad, a nivel de humanidad? Es seguir avanzando, ¿no? Y a nivel histórico, ponte cómo vivíamos en la Edad Media, cómo vivimos ahora. Volveremos a la vista atrás en unos cuantos decenas o cientos de años y asumiremos que la realidad que vivimos en aquel futuro es como básica. Entonces, ¿para qué necesitamos la ciencia? Bueno, pues que no estamos aquí si no es por todos los desarrollos tecnológicos que hemos vivido.
O sea, que tú crees que la ciencia nos hace mejores.
Pero, bueno, sí, sin entrar en movidas filosóficas y que es el mejor.
Sin entrar en bombas atómicas y momentos históricos en los que la ciencia...
Exacto.
Hizo cosas que... Bueno, no la ciencia, sino la gente que utilizó la ciencia para producir destrucción, ¿no? En lugar de construcción, que es donde están los científicos. La gente que estáis en ciencia, estáis siempre en la construcción de algo que sea bueno para la humanidad. Y lo que tú dices, que si no fuera por la ciencia, estaríamos todavía metidos en cavernas.
¿No? Al final es ser curioso, y volvemos como al círculo en principio, que es la física, ser curioso. El curioso es entender más la realidad que tienes, entonces tenés más información. Tener más información es siempre bueno, porque puedes hacer más cosas, la entiendes mejor, pero claro, si tienes más información, la tienes que utilizar para hacer el bien, pero también la puedes utilizar para hacer el mal, y por eso todas las movidas que pasan en el mundo, ¿no? Hay que tener cuidado, pero siempre saber más es bueno, ¿no?
Creo que fue a finales del siglo XIX, ¿no? Donde se decía que, bueno, que la física ya sabía todo lo que tenía que saber y ya no hacía falta mucho más, a un detalle de alguna cosa concreta, ¿no? Y de repente surge la relatividad, surge la cuántica y un poquito más adelante, ¿no? Eso a mí me pilló en la carrera, más o menos, el advenimiento de la energía oscura y la materia oscura que conforman el 95% de lo que existe y no sabemos lo que es, ¿no? ¿Es la física algo que se ha agotado o no? Realmente es una ciencia que tiene mucho por delante, ¿no?
Claro, y yo creo que es como cualquier disciplina. Si, cuanto más sabes que no sabes nada. Y eso es como en cualquier disciplina. En baloncesto, por ejemplo, algo más de terrenal o de fútbol, lo que sea. Puede ser muy bueno, pero siempre puede ser mejor. Y cuanto más bueno eres, te das cuenta que eres malo en realidad, porque puedes ser mucho mejor. Entonces, con la ciencia y el conocimiento pasa lo mismo. Ahora mismo estamos en un punto de la física en la que realmente no sabemos nada, pero sabemos muchísimo más que lo que sabíamos ayer. Pero eso es la magia que tiene, la magia de decir, oye, pues no sé nada, y realmente cuando termine mi vida, mi contribución a este campo va a ser ínfima. Pero a lo mejor es gigante en términos absolutos con el presente, pero en cuanto aparezca una nueva cuántica o una nueva relatividad, vamos a abrir nuevas puertas que nos vamos a dar cuenta que la física siempre va a seguir ahí, totalmente explotable.
¿Y cómo crees tú que los científicos reciben las cosas nuevas? Por ejemplo, cuando está el bosón de Higgs, me acuerdo en el acelerador de partículas que hay un montón de gente trabajando para medirlo, ¿no? Y yo me acuerdo en el tiempo previo a la medición decían, bueno, si se descubre el bosón de Higgs, pues oye, bueno, muy bien, porque hay una teoría que lo ha predicho y ha salido y pues qué bien, ¿no? Por Higgs, que fue capaz de visualizar por qué las partículas tienen masa, ¿no? Ahora, si no sale, ostras, se abre un campo enorme, porque a lo mejor la idea que tenemos de la física de partículas hay que modificarla y hay que tener otra forma de pensar, ¿no? Es decir, lo físico siempre es todo bueno, ¿no? Que decíamos al principio, ¿no? Que todo es para bien, porque incluso en aquellas parcelas en las que no sabemos, pues es que ahí está nuestra curiosidad para ver qué ocurre, ¿no? Hay entusiasmo, yo creo, ¿no? En los físicos, ¿no?
Claro, porque la evolución natural de entender las cosas es a nivel teórico. Vale, tiene que haber esto. Porque si no, no estamos explicando, o sea, no estamos entendiendo lo que está pasando. Pero, por ejemplo, con la materia oscura, que sé que te encanta, tiene que existir, porque si no, no entendemos lo que está pasando. Pero la materia oscura no la podemos detectar a día de hoy, o no sabemos cómo. Pero tiene que existir. Entonces, digamos, eso es fascinante, porque existe algo que no, o sea, tiene que existir algo que no existe. Pero si no, nuestra mente humana no es capaz de explicar las cosas. Lo cual es una limitación en sí misma, ¿verdad?
Pues sí.
Entonces, eso es lo maravilloso de hacer ciencia, que te das cuenta que, bueno, pones tu granito de arena, pero la realidad es algo, no sé, no quiero entrar en lo filosófico y hablar de esta conversación, pero es inalcanzable a nivel, por definición es inalcanzable, porque siempre vamos a medir algo con un error.
Claro. Y vamos a medir también en función de la teoría que tengamos, ¿no? De lo que pensemos que va a salir. El bosón de Higgs hizo un experimento para manifestar algo, pero con una teoría previa. Eso es lo que dice Juan Arnau también, ¿no? Que a veces el electrón no está en la realidad, sino está en nuestra cabeza. Que tenemos un diseño y medimos lo que previamente hemos diseñado, ¿no? También te quería preguntar cómo ves tú el tema de la fe. Porque yo me acuerdo cuando yo hice la carrera, ahí era una panda de ateos, nadie creía en nada, porque es verdad que bueno, la física pretende demostrar absolutamente todo sin necesidad de un creador ni nadie que sustente nada, ¿no? Porque se puede explicar, ¿no? Hay leyes que explican cómo funciona la realidad, ¿no? Pero es verdad que últimamente sí que están apareciendo en prensa y en bibliotecas científicos, ¿no? Que dicen que, bueno, que hay cosas de la realidad que no están suficientemente explicadas y que hay un margen para creer, por ejemplo, en un Dios creador, ¿no? Porque el instante inicial pues no sabe cómo surge, a lo mejor la evolución sí, pero no el instante inicial o otras cosas, ¿no? Y también es verdad que los grandes científicos que ha habido en la humanidad, un porcentaje enorme eran creyentes, por lo menos los físicos, ¿eh? No digo creyentes clásicos, digo creyentes a su manera, ¿no? Con su forma de entender la realidad, pero sí que albergaban la posibilidad de la existencia de un Dios creador, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con ese uso que se hace de la mecánica cuántica como no sé, da mucho lugar a cosas esotéricas en las que no creo que la cuántica sea la justificación, porque la cuántica es una parte de la física en la que una partícula puede estar simultáneamente en dos sitios y cosas así, ¿no? Entonces, hay cosas que no son comprensibles en la cuántica, como dice Feynman, ¿no? Nadie en el mundo entiende la cuántica, ¿no? Lo decía en su época. Pero yo no sé si eso avala determinados pensamientos, determinada forma de ver la realidad. No sé, ¿cómo ves tú el tema de hacer compatible la fe con la física?
Para mí ha sido un tema que siempre, siempre, siempre ha sido muy interesante. Yo me acuerdo en el instituto, en secundaria, tanto en secundaria como en bachillerato, siempre que me decían trabajo voluntario, lo hacía de la asistencia de Dios. porque me fascinaba a nivel de curiosidad. Y yo creo que no son dos cosas totalmente diferentes, no son incompatibles. Y tú puedes, digamos, teorizar como quieras y de lo que quieras. A nivel cuántico, hay quien dice que una de las ecuaciones más bonitas es la ecuación de Dirac. Y al final hay una fórmula, digamos, que es el entrelazamiento cuántico. Uh-huh. Y básicamente dice que si dos partículas han estado juntas en el pasado y se separan, si una tiene el spin para arriba, uh-huh, la otra va a tenerlo para abajo, claro, porque las leyes de la física dicen que tiene que ser así, pero no están juntas y están separados por una distancia superior a la velocidad de la luz. Uh-huh. Entonces, pero de alguna manera saben cómo tienen que estar, pero no lo entendemos realmente a nivel, digamos, basada en nuestra existencia, cómo eso es posible. Por eso la cuántica es tan loca. Yo creo que no es incompatible, yo lo veo más como a nivel teórico. O sea, digamos, hay sitios donde la razón todavía no llega y hay gente que le gusta pensar que hay un Dios todo creador que explica los vacíos de la razón a los que no podemos acceder, y a otras personas que explican esos vacíos como un no lo entendemos y nunca lo entenderemos, pero porque por definición es así, o porque no tenemos la tecnología necesaria para dar esas explicaciones. A mí una de las cosas que me hace dudar constantemente, por ejemplo, de la existencia de Dios, es, y que no es una frase mía, no sé quién la dijo, pero es, yo creo, o sea, que, no es que yo cree, pero Dios, ¿qué pasa si el pensamiento humano no existe? ¿Dios dónde se sustenta? En plan, si la razón humana deja de existir y el pensamiento humano que lleva a explicar las cosas que no entendemos como la existencia de un creador, si la mente humana no existe y la razón humana no existe, ese no entendemos. ¿Alguien podría llegar a deducir que Dios existe? Se puede, como no podemos medir si Dios existe o no a nivel científico, yeah, para mí es como que es totalmente compatible. Y de hecho es filosofía, es física, es todo lo mismo, es ser curioso. Pero para mí no o sea, lo miro mucho desde un punto de vista... Yeah. Más empírico, más...
Claro, pero ese punto de vista práctico también involucra no solo el pensamiento, sino la emoción, la experiencia. O sea, yo, más que buscar una explicación teórica de Dios creador en el origen y que luego deja a su humanidad, lo busco más en la experiencia personal, porque se puede tener experiencia de Dios. Habrá quien diga que esa experiencia te la has creado tú, que es una cosa que es muy subjetiva, que no es científica. Bueno, vale, pues cada uno que diga lo que sea, pero todo el mundo hemos experimentado cosas propias a las que le ponemos nombre y no las creemos, ¿no? Nos hemos enamorado, hemos querido a los amigos, hay cosas que nos han suscitado miedo, alegría. Es decir, son emociones que hemos experimentado, ¿no? Y que para nosotros son reales y lo son.
Claro.
Entonces, la experiencia de Dios creo que es una experiencia que también está. Y yo la vivo así. Entonces, para mí, desde ahí encuentro a Dios, ¿no? No me voy a grandes elucubraciones mentales o grandes diseños, siendo físico también, que me podían atraer ese tipo de cosas. Yo lo vivo más en como una emoción y como una experiencia personal.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final tenemos tantas cosas que nos pasan en nuestra vida a nivel de emociones que a nivel histórico tú ves que siempre hemos necesitado encontrar explicaciones a las cosas, porque la mente humana funciona así. Entonces, al final, ¿por qué las cosas pasan como pasan? Pues nos creemos que a lo mejor es el destino, a lo mejor es, yo qué sé, el karma o la existencia de Dios o el algo más superior a mí que no entiendo o que sé que está ahí pero que no lo sé explicar cómo. Al final, el ser humano... vemos que siempre ha necesitado explicar las cosas y agarrarse a algo a nivel emocional, pero porque para nosotros es tan evidente, por ejemplo, si estás enamorado, que sientes cosas tan fuertes, claro, que no puedes explicar, que dices, esto lo tengo que llamar de alguna manera.
Y es real.
¿Por qué es real? Porque lo estoy sintiendo. No. Claro. Al final es todo el ser curioso, ¿no? Intentar encontrar explicaciones. Pero que es lo divertido que hacemos los físicos, ¿no? Encontrar explicaciones. Pero hay veces sí. que las explicaciones no las podemos sí. encontrar y tenemos
por
que
lo
ser
menos las buscamos.
Las buscamos, menos buscamos y tenemos que estar felices con la no explicación.
Bueno, llegamos ya al final del programa porque Edu el pobre se tiene que ir a comer, nos ha hecho el favor de quedarse con nosotros. Yo, Luis, te estoy muy agradecido que vengas a vernos, que sepamos de ti. Es un honor, es un orgullo, es una alegría saber de ti y que ya sabes que este es tu cole, que es tu familia y que yo me alegro muchísimo de que estés tan entusiasmado con la física y que además luego se lo diremos a Edu. Estamos pensando en diseñar un programa mensual sobre física, ¿no? A través de... podemos contactar telefónicamente y vemos cómo. Yo creo que estaría muy bien, uno al mes. Y vamos a trabajar sobre ello, a ver si este 2025
sí, sí, lo hacemos. Es un propósito bueno y yo creo que la física necesita divulgación. Y para mí es un placer volver al cole, volver a casa. Y me encantaría que salieran muchos físicos cada vez más, cada promoción. Así que... un placer.
Bueno, muchas gracias.
He visto rayos C brillar en la oscuridad.